bendiga, mis hermanos. Esta tarde es un gusto nuevamente estar en la casa del Señor. ¿Cuántos pueden darle gloria a Dios esta tarde? ¿Qué le parece si alza sus manos y le damos gracias al Señor por su amor y tu paz? Señor, hoy te bendecimos, hoy damos gloria a tu nombre. Hoy bendecimos tu nombre porque tú has sido bueno. Hoy te damos gracias a ti porque has puesto pan en nuestra mesa. Hoy te damos gracias porque has puesto, Señor, alimento en el refrigerador. Porque has puesto, Señor, un trabajo, un vehículo, una casa, un hogar, muchas cosas que nos has dado en tu amor y tu misericordia. Señor, hoy bendecimos tu nombre, hoy decimos bendito sea tu nombre por todas las cosas que has provisto en nuestra vida. Señor, hoy te queremos agradecer por cada persona que tomó tiempo para venir a tu casa, a escuchar tu precioso mensaje que cultiva nuestra vida, que da esperanza a nuestra alma, que conduce nuestros pies por el camino correcto. También es aquel lugar donde tú formas nuestra vida y donde podemos aparecer al mundo como realmente tus hijos. Señor, hoy te agradecemos, bendecimos tu nombre, hoy te damos honra y te damos gloria. Suplicamos a ti de tu bendición espiritual en cada familia, en cada hogar, en cada joven, en cada niño, en cada señorita, en cada madre, en cada padre, en cada abuelo, en cada abuela, en cada persona que es parte de tu pueblo, en cada persona que ha sido salvada con tu sangre preciosa, cada persona que ha escuchado el evangelio de tu paz, bendice sus corazones. Que tu palabra pueda llegar a nuestro corazón, bajar hasta nuestra conciencia y venir a ser una práctica diaria en nuestra vida. Señor, no simplemente que oigamos tu palabra, sino que practiquemos cada concepto bíblico que nos acerca a ser como tú. Señor, te doy gracias, te suplico que bendigas cada corazón, cada familia. Señor, te suplicamos una vez más de tu sanidad a cada hermano que está enfermo, a cada persona que no pudo venir por la enfermedad, te suplicamos que los sanes ahí donde está. A cada familia que está de viaje, de paseo, que los guardes, Señor, que pongas en ellos, Señor Jesús, un tiempo agradable familiar y que tu nombre sea bendito hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse esta tarde, mis hermanos. Es un gusto nuevamente estar en la casa del Señor. ¿Qué le parece si se pone de pie? Vamos a leer la palabra del Señor este día en el último sermón de la serie a los padres. Dígalo conmigo, el último sermón de la serie a los padres. Yo estoy consciente que muchos papás han sido sermones bastante fuertes, bastante formativos. Por lo tanto, siempre que nos ponemos en un trabajo de formación, nosotros decimos, ay, esto no me gusta, esto tampoco. Pero bueno, cuando es una formación, así es. Cuando es formación cristiana, hay muchas cosas en nuestra formación cristiana que obviamente no van a estar del todo de acuerdo ustedes conmigo o con la palabra del Señor. Pero cuando hablamos de formación cristiana, es entonces, dígalo conmigo, ya no voy a hacer como yo quiero, sino aquí ahora voy a hacer como Dios quiere. Ahora, ahí hay un problema con el carácter suyo, hay un problema con su personalidad, hay un problema con sus actos de conducta, hay un problema con su cultura, hay un problema con sus ancestros, hay un problema con muchas cosas que nosotros aprendimos anteriormente y que ahora que venimos a la casa del Señor tenemos que redirigir nuestra conducta, redirigir nuestros pasos, porque ahora es Dios quien nos forma a nosotros de manera correcta. Ahora, cuando hoy estamos terminando en esta serie del Padre, dígalo conmigo, independencia y sacerdocio. El primer, este último sermón de la serie, independencia y sacerdocio, basado en Job capítulo 1, versos 4 y 5. Y quisiera que usted leyera conmigo estos versos. Un tema interesante, y con esto vamos a cerrar, si usted tiene su Biblia, Job capítulo 1, vamos a empezar en el verso 4 y en el verso 5, a lo cual... saludo a todos los hermanos que nos visitan por internet, aquellos que accesan nuestras páginas y que ahora han sido también muchas personas edificadas con este material de los padres. Si usted, un pequeño comercial, mientras usted, si usted tiene Facebook, ponga el sermón en su Facebook y que sus amigos lo escuchen, lo vean, y usted está evangelizando también a través de la red. Ok, Job capítulo 1, verso 4. Interesante. Palabra que el Señor nos entrega aquí. Y dice, la semana pasada leímos la parte anterior. Dice esta parte: sus hijos celebraban banquetes en sus casas cada uno en su día. Y enviaban a llamar a sus tres hermanas para que comieran, ¿y qué más? Y bebieran junto con ellos. Verso siguiente, 5. Y sucedía que una vez pasados los días de turno, Job los hacía venir y los santificaba. Se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Puede sentarse esta tarde. En esta escena que estamos viendo de Job, estamos viendo una familia, dígalo conmigo, una familia millonaria. Estamos hablando de Job, un hombre que dice la palabra de Dios era el más importante de todos los orientales. En aquel momento Job podría haber sido un zar del petróleo para nuestros días si hoy viviera en nuestra época, ¿ok? Porque vivía justamente en aquellas zonas orientales donde hay bastante petróleo. Pero hay una cosa interesante con Job que quiero que usted note. Muchas veces nosotros no tenemos tan grandes ocupaciones, mas sin embargo no nos tomamos tiempo para venir a la casa del Señor y ser edificados. Pero cuando estamos hablando de Job, este hombre, vamos a decir, muy rico, que tenía realmente una fortuna bastante grande. La vez anterior cuando hablé de Job, dije la cantidad de dinero que significaba la fortuna de Job en los camellos que tenía, en el ganado que tenía, en las propiedades. Era un hombre bastante rico. La imagen que nos entrega el siguiente pasaje de Job muestra que en la misma casa habían varios diferentes tipos de actividad espiritual. Quiero decirle y quiero aclarar esta parte, ¿ok? Cuando usted tiene hijos en su casa, y vamos a poner una fotografía un poco más dispersa, está la mamá, está la madre del hogar, cristiana, que sirve al Señor, que ha sido lavada con su sangre, y que viene a la iglesia cumpliendo con el mandato del Señor de no dejar de congregarte, como muchos lo tienen por costumbre, y entonces viene a la casa del Señor la mamá, la esposa, la madre de familia. Pero resulta que en el mismo hogar, bajo el mismo techo, también hay una persona que es el esposo, al cual hay que respetar, por supuesto, pero resulta que el esposo no es cristiano. Entonces, mientras la hermana está teniendo una formación cristiana de acuerdo a la palabra de Dios, existe también una diversidad de pensamiento entre el hombre de la casa y la mujer de la casa. Ahí ya hay dos diferentes tipos de espiritualidad. La mujer que está buscando acercarse al Señor porque ha entendido y ha recibido el llamado de Dios a la salvación, y el hombre que está diciendo, bueno, tú con tu religión, tú con tus cosas, yo seguiré mi vida normal, ¿ok? Ahora, hay dos diferentes tipos de situaciones espirituales, pero cuando los hijos crecen, llegan a la edad por lo menos de 14 años, 15, vamos a decir de 12 más bien para arriba, entonces el niño empieza ya a esa edad, ha formado un pequeño criterio espiritual de lo que el papá y la mamá creen, ¿ok? Cuando el papá y la mamá los mandan a la escuela, una de las cosas que van a enfrentar nuestros jóvenes, especialmente cuando llegan a high school, van a empezar a encontrarse filosofías como la evolución. Entonces, hay un niñito en formación, con un criterio en formación, que el padre y la madre, ahora la mamá es cristiana, el papá no es cristiano, los abuelos pertenecen a otra religión, y entonces el niño está bajo tres diferentes fuegos. La mamá le dice, hijo, ven a la iglesia, y el papá le dice, si quieres no vayas, te quedas conmigo. O posiblemente el papá le diga, ok, vete con tu mamá, yo me voy a ir con mis amigos. Posiblemente el niño, el de 12 años, dice, bueno, y yo no sé, ¿y tú para dónde te diriges? Pues yo no sé, mi mamá va para un lado, mi papá va para otro, mi abuelito y mi abuelita me dicen otra cosa, a fin de cuentas, yo estoy perdido. Hay diferentes tipos de condiciones espirituales dentro de la misma casa. Ahora, en el caso de Job encontramos que hay todo este tipo de diferencia de pensamiento espiritual. Por un lado, el padre preocupado por la espiritualidad de sus hijos, y por otro, los hijos que querían ejercer su independencia. Ahora, alguna ocasión en una novela llamada Rebelde, no estoy seguro del dato, si será, porque como nunca veo novelas, esa fue de chiripada. No me acuerdo qué novela era, pero la muchachita le dice al papá: papá, yo ahora quiero ejercer mi sexualidad, le dice al papá. O una manera muy, muy decorosa de decir lo indecoroso, ¿no es cierto? Ahora, cuando llegamos al momento de mirar a Job, ahora los jóvenes, esos jóvenes están encontrando, intentando encontrar su propia independencia. El joven empieza a decir: yo ya no voy a la iglesia, papá. Tú crees en eso, pero ahora yo ya creo en otra cosa. Ahora, cuando el jovencito empieza a formar el criterio, y esto es una cosa muy importante para todos los padres, es que los padres vamos a formar en ellos la vida espiritual de los jóvenes. No dará inicio en ellos a menos que los padres tomemos el tiempo necesario para poder instruirlos en los quehaceres espirituales. Ahora, dígalo conmigo: la vida espiritual de los jóvenes no dará inicio en ellos a menos que los padres tomemos el tiempo necesario para poder instruirlos en los quehaceres espirituales. Ahora, tres actividades distintas en la casa de Job. Por un lado, los hijos que buscan su independencia. Por otro lado, el padre por su espiritualidad, que bien podía ser afectada por su independencia. Y por otro lado, la actitud sacerdotal de Job. Tres diferentes situaciones que quiero que usted note hoy. La primera, voy a leerlo otra vez. Tres actividades que ocurren en la casa de Job. Por un lado, la independencia. Quiero hablar un poquito de la independencia de sus jóvenes. Padre de familia, esta es una parte muy interesante para usted. El jovencito empieza a formar el criterio espiritual desde su infancia. Dígalo conmigo, ¿desde cuándo? Desde su infancia. Ahora, por una de las cosas importantes que ocurre con nosotros, si usted es un matrimonio joven que apenas va a tener sus hijos, escuche esta parte. El jovencito, aquel de 12 años, que no ha estado en la casa de Dios y que es traído a la casa de Dios a los 12, 13, 14 años, lo primero que está en su mente y en su corazón es: ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué me trajeron aquí? Y el jovencito dice: yo no quiero estar aquí. Pero como el joven es traído por mamá y papá, entonces resulta que el joven dice: bueno, por hacerle caso a mi mamá y a mi papá, voy a ir con él. Y entonces tiene un plan fantástico el joven. Y dice: ok. Y le digo por pura experiencia propia. El joven dice: voy a ir con papá y mamá, pero me voy a llevar mi iPad. Y en la iglesia, mientras está sonando el culto y el pastor está predicando, yo puedo estar con mi iPad en mis oídos, escuchando lo que a mí me parece, o lo que es otra cosa. Dice el niño: agarra su teléfono, se medio sienta así en la silla y con el respaldo de la otra silla de enfrente pone el telefoncito acá y está texteando. Y le está diciendo al compañero: si supieras lo aburrido que está en la iglesia. Y le está diciendo al niño: mira, si tu papá te quiere traer, rehúsate a venir. Porque aquí en la iglesia, man, está tan aburrido. Mejor quédate a ver la repetición de fútbol de México contra Estados Unidos. Ahora, el joven está en formación. El joven está preocupado por su espiritualidad. Pero los jóvenes están preocupados por su independencia. ¿Amén? ¿O cuándo ha visto un joven usted? Un jovencito, 14, 15, 16. Vamos a decir un joven de 18 años que recién empieza a manejar y ya tiene su carrito ahí. Y ya está con su carrito y entonces se levanta temprano el domingo, se levanta temprano, se arregla, se baña, se viste, se pone guapo y le pregunta a la mamá: ¿y a dónde vas? Y él contesta: a la iglesia. El joven no está planeando venir a la iglesia. Por eso le dije al principio, la espiritualidad de nuestros jóvenes inicia cuando nosotros hemos invertido en ellos el tiempo necesario. Hay una situación con la independencia de los jóvenes. Sus hijos celebraban banquetes en sus casas. Ya no estaban en ese momento supervisados por el padre. Ya no estaban supervisados por el padre. Y quiero entender, quiero que usted entienda, por eso cuando venimos a la casa del Señor es una profunda, dígalo conmigo, es una profunda enseñanza. Me encanta que usted sea cristiano pentecostal o que sea usted cristiano carismático. Está bien todo eso. Pero lo que para mí es más importante es que la palabra de Dios esté profundamente en su corazón para que usted viva un cristianismo practicable. Dígalo conmigo, un cristianismo practicable. Si usted no practica su cristianismo cristiano, no es cristiano. No es cristiano. Simple. Ahora, los hijos cuando vienen en su independencia ya no están en el momento en el que estamos viendo la casa de Job. Los hijos de Job ya no están en sus casas. ¿Dónde están? En sus propias casas. Y cuando ese momento llegue, que estén en sus propias casas, entonces, en este caso, Job respetaba la independencia de sus hijos, pero entendía que aún fuera de su casa, él seguía siendo responsable por algunas cosas en cuanto a la vida de sus hijos. Para el momento en el cual los hijos de Job celebraban ya sus propios banquetes, estos tenían el criterio propio. Pero es sin duda que dentro de las decisiones que ellos tomaban, se encontraban en sus memorias las palabras de instrucción que este hombre había establecido en sus corazones. Esta es la imagen correcta de lo que ocurrirá con nosotros en cuanto a nuestros hijos se vayan. Serán ellos quienes regularán sus casas. Solo que si les hemos entregado una formación correcta en sus casas, se encontrarán protegidas por la instrucción divina que les hemos entregado antes de irse. Te voy a dar un ejemplo. Me llamó esta persona, un cliente mío anteriormente, me llamó y me dijo: quiero que vengas a hacer unos arreglos a la casa de mi hija. No hay nada nuevo en eso. La muchacha hindú, el muchacho americano, que es una combinación media extraña, para empezar. ¿Ok? Y le voy a decir por qué es una combinación media extraña. Una combinación media extraña porque ella es politeísta. Los hindús tienen 3.500 dioses, incluyendo un elefante. Y el muchacho cristiano, de descendencia obviamente americana, con una cultura cristiana, vamos a decir que no sea un cristiano devoto, pero es cristiano, culturalmente es cristiano, llego a la casa de esta persona y dentro de las primeras cosas que yo miré en la casa era que el papá de la muchacha y la mamá de la muchacha ya habían celebrado en la casa de este matrimonio nuevo el primer ritual a sus dioses. Ahora, cuando este joven de cultura americana, en otras palabras, de cultura cristiana, se casa con esta joven de cultura hindú, le tomaron el paso primero los padres de la muchacha para establecer en el hogar del muchacho y de la muchacha, establecer sus dioses hindús primero, antes de que él estableciera los suyos. ¿Qué te quiero decir con esto? Y esto es una parte muy importante para nosotros los padres. ¿Sí? Serán ellos quienes regularán sus propias casas. Dilo conmigo, ¿serán ellos? ¿Quiénes regularán sus propias casas? Te voy a explicar lo trágico de esto. Llegué a una casa y en la pared de la casa, ¿ok? Habían por lo menos 100 películas, por lo menos. Usted puede decir, bueno, ¿qué tiene de malo? Tienen 100 películas ahí, ¿qué tiene de malo todo eso? No, no tiene nada de malo. Multiplique usted $10 por 100, ¿cuánto es? ¿Son cuánto? $1,000 de películas. ¿Ok? ¿Qué tiene de malo eso? No tiene nada de malo, podría decirme usted. Dentro de todas esas 100 películas, por lo menos, multiplicado por 2, hay 200 imágenes de sexo en esas 100 películas. Que sentado en su casa, muy fácilmente, esta pareja se sienta en su casa, no tiene que exhibirse, no tiene que hacer nada incorrecto donde la gente lo mira, pero dentro de su casa, ahora puede mirar todo cuanto él quiera. Ahora, ¿qué es lo que estoy diciendo? Dígalo conmigo otra vez, nuestros hijos regularán sus casas. Y ahora escuche bien esta situación, padre de familia. Si usted, y bueno, perdón lo que voy a decir, ¿ok? Pero si usted es una madre o es una suegra que se va a involucrar en la vida de sus hijos y va a estar metiendo, ¿ok? Y va a estar ahí diciendo, y nunca está conforme con lo que está viendo en la casa de su hijo, le voy a decir una cosa: no se meta en el matrimonio de su hijo. Ese trabajo lo tiene que hacer ahorita, cuando están jóvenes y niños. Hermanos, hermanos, ¿cuándo tiene que hacer ese trabajo? Ahorita. Usted no va a poder llegar a su casa a regularle, si la muchacha quiere andar en bikini dentro de la casa, ¿qué va a hacer usted? Calladita y calladito se va a ver más bonito. Porque ahora su hijo y su hija regularán su casa. Ellos van a regular su casa. Muchos padres de familia seguimos pensando, ay, es que es mi nena, es mi nene. Ya no es tu nene ni tu nena. Ahora es un adulto que debiste haber formado antes de que se fuera. Por eso la imagen que Job nos entrega es una imagen muy importante. No podemos olvidar esta imagen tan importante que Job nos entrega. La segunda cosa que hacía Job era nada menos que establecía su línea espiritual. Dígalo conmigo, establecía su línea espiritual. Muchos de nosotros hemos preocupado por todo. Todos estamos fundando una línea espiritual en nuestros hijos. Muchos estamos formando una línea espiritual según de segundo término o importancia. Pero hay otros que están formando la línea espiritual correcta. Le voy a explicar qué tiene sentido. Cuando usted vive su vida regular, y eso es natural para todo mundo, la primera prioridad para el hombre es trabajar. ¿Cuál es la primera prioridad del hombre? Trabajar. Ahora, la prioridad del hombre es trabajar porque uno como hombre, y entendámoslo bien completamente, todos los hombres y todos los jóvenes que algún día se van a casar, la responsabilidad de la manutención de la casa es nuestra. La mujer nos ayuda. Hey, y está fantástico, hay muchas mujeres muy independientes, muy trabajadoras, se les tiene que aplaudir. Hay más, por eso las mujeres hoy tienen más crédito que los hombres, porque las mujeres son más respetuosas con su trabajo, son más cumplidas. El hombre se pega una borrachera el fin de semana y no aparece el lunes. La mujer no, la mujer ahí está presente. Por eso estadísticamente ahora las mujeres tienen mejor credibilidad que los hombres, porque las mujeres son muy responsables. Las mujeres son muy responsables. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con nosotros? Nosotros hemos sido muchas veces muy irresponsables al momento de establecer la línea espiritual de nuestros hijos. Realmente siento tengo que decir esto, que siento bastante respeto por las madres que están creciendo solas a sus hijos. Pero las madres que están creciendo solas a sus hijos ahora tienen dos responsabilidades. La primera, automantenerse, ir a trabajar. Es más, es un problema cuando a una mujer sola se le poncha una llanta del carro. Es un problema cuando no tiene quien le ayude a cortar la yarda. Es un problema cuando tiene que andar cargando algo que nosotros los hombres estamos diseñados para cargarlo, y ella tiene que andar haciéndolo porque no tiene ayuda. Ahora, por eso nosotros tenemos que venir a la casa del Señor, lo he dicho muchas veces, y ser creados a la imagen de Dios, cultivados a la imagen de Dios. Y es entonces donde nosotros hemos perdido muchas veces, hemos establecido muchas cosas importantes, pero muchos estamos formando una línea espiritual de segundo término. Después de su trabajo, querido hermano, la responsabilidad más grande que tenemos como padres es establecer la vida espiritual de nuestros hijos. Dígalo conmigo, la segunda responsabilidad más grande es establecer la línea espiritual de nuestros hijos. Llevo viviendo en la ciudad de Elkhart, Indiana, 16 años. Creo que este próximo febrero cumplo 17. No tiene usted idea, 1995, estamos hablando hace 16 años. Este jovencito, descendencia puertorriqueña, llegó conmigo y me dijo, Samuel, yo quiero tocar el bass. Le dije, ok, vamos a hablar con tu mamá y con tu papá para que vengas a la iglesia y yo te enseño. Ok, tienes que venir a los ensayos y yo te enseño. En esa misma época había un niñito, ok, 7 años de edad. Me dijo, yo quiero tocar batería. Y yo dije, bueno, yo no sé tocar batería, pero te podemos enseñar lo poquito para que vayas más o menos. Vino otro muchacho, un adulto ya, y me dijo, yo quiero aprender a tocar bass. Le dije, pues entonces ven a los ensayos y ahí te vamos a enseñar. 1995. El niño, el primero que iba a tocar el bass, su mamá falló en su tercer o segundo matrimonio. Se separó. Ese niñito de escasos 9, 10 años creció, se convirtió en un joven de 18. Al mirar que la mamá ahora tenía ya no el esposo que tenía antes, ahora se volvió a casar. Al muchacho de 18 años no le cayó bien el novio de la mamá. Agarró un bate y fue y destrozó el carro del novio. Esa línea espiritual en la vida de ese joven no fue establecida correctamente porque la mujer no tenía una línea espiritual correcta. Ese joven fue a la cárcel por haber destruido el carro de aquel pretendiente de su mamá. El otro jovencito de 7 años de edad, te digo que han pasado 16 años, dentro de la primera iglesia que yo llegué aquí y visité en el 1995, mi esposa y yo un día nos pusimos a hacer un balance y encontramos más de 15 matrimonios quebrados de una sola iglesia donde asistimos al principio. Jovencito, joven, padre de familia, madre de familia, si tú estás viviendo una vida cristiana incompleta, déjame te digo hoy que no vas a tener muchos halagos al final de tu carrera. Puedes ir, posiblemente para ti la novela sea muy importante. Posiblemente para el padre de familia su trabajo fuera de su trabajo es muy importante. Posiblemente si es algún pescador diga, no, pues yo hoy todas las tardes tengo que ir a pescar. Todas las tardes me tengo que juntar con mis cuates. Todas las tardes tengo que ir al fútbol, todas las tardes tengo extra actividades, toda la tarde se está pasando y están sumando los días, tu hijo está creciendo y no está viendo una línea espiritual correcta de parte tuya. Ahora, ¿por qué te estoy estableciendo este principio? Porque si usted y yo como cristianos, escuche bien esta parte, porque es la parte más delicada del cristianismo. Hay muchas personas que tienen un sign o un anuncio, o un rótulo que dice soy cristiano. Y yo siempre que veo una persona con un rótulo que dice soy cristiano, la segunda cosa que pregunto es ¿de qué clase de cristiano eres? Porque hoy en día cualquier persona cree y piensa de la manera que quiere, ¿no es cierto? Cualquiera. Ahora, cualquiera persona dice, ah, eso está correcto para mí, yo no le hago mal a nadie. El daño te lo estás haciendo tú solo. Hoy está la casa del Señor y siempre les he dicho, la casa de Dios es para que nosotros recibamos instrucción. Dos matrimonios, el primero, una mujer y un hombre divorciado, un niño en la cárcel porque no soportaba el segundo pretendiente de la mamá. Ese fue uno de los casos. Te puedo enumerar otros más. Pero el otro niño de 7 años de edad que dijo quiero aprender a tocar batería, su mamá y su papá atendiendo a la iglesia todo el tiempo, el niño creció en la iglesia, siguió en la iglesia. Ahora resulta que ese niño toca 4 instrumentos porque el papá y la mamá invirtieron en él. Querido amigo, querido hermano que estás en esta casa en este día, este mensaje para ti como padre de familia, como madre de familia, tiene que establecer en tu corazón una primera prioridad que si no la estableces hoy y si te olvidas del mensaje de hoy, van a pasar 10 años de aquí entonces y cuando tus dolores de cabeza empiecen será porque hoy no estableciste una prioridad espiritual para tu casa. Cualquier persona me puede decir, bueno, este loco no sabe qué va a pasar en 10 años y tiene razón. Usted ni yo sabemos qué va a pasar en 10 años, pero la palabra de Dios nos ha marcado una ruta a seguir. Y si no seguimos la ruta que Dios ha establecido, Nosotros terminaremos perdidos y habremos perdido a nuestros hijos. Tres niñitas de la iglesia, le dije a la mamá, ¿dónde quiere usted esperar a su niña cuando cumpla 16 o 17? ¿La quiere esperar en la puerta de la casa, esperando a qué hora regresa la nena? Y la otra cosa es saber cómo regresa, si es que regresa. Me llama esta mamá y me dice, pastor, mi hija tiene 3 días perdida. Estaba en la recuperación de la droga y creemos que volvió a recaer. La última vez que la fuimos a buscar estaba en el hospital. Esta vez no sabemos dónde está. Y le hice una pregunta a esta mamá. En el momento más delicado de su crisis, de que no sabía dónde estaba su hija, le hice una pregunta y le dije, hermana, ¿cómo quiere usted que regrese su hija? Y la mamá llorando me contesta, bien. Le voy a explicar una cosa, querido. Si nosotros hoy no establecemos una línea espiritual para nuestros hijos, vamos a llorar su desgracia. Y nuestros hijos tendrán derecho a decirnos que no los enseñamos correctamente. Porque nosotros somos los responsables. Hay que establecer una línea espiritual. Una línea espiritual borrosa en la vida de nuestros hijos, lo que hace es confundirlos en el camino. Puesto que no es tan bien marcada el grado de que quedará borrada y en muchas ocasiones no existe. Y es cuando la siguiente generación se pierde. ¿Cuántos años han pasado para que usted llegue al conocimiento de Dios? Posiblemente usted fue salvo por el Señor en su edad juvenil. Posiblemente fue salvo por el Señor en su edad adulta. Pero déjeme hacerle una pregunta. ¿Cuántas generaciones de personas en su familia hay que no conocen a Dios? Ahora, ¿cuál es la dificultad de esto? Usted no puede hacer nada por aquellos que están en el pasado. Dígalo conmigo, yo no puedo hacer nada por los que están en el pasado. Pero puedo hacer mucho por los que están en el presente. Vamos a decirlo otra vez. Yo no puedo hacer nada por los que están en el pasado. Pero puedo hacer mucho por los que están en el presente. Tu presente es solamente hoy. Tu presente es solamente un segundo o una fracción de segundo. Ese es todo tu presente. No tienes más. Nosotros vivimos cada respiración que tenemos. Una vez que se nos acaba esa respiración, el tiempo se nos terminó. Ahora, hay varias cosas que tenía Job en mente. La primera es que pasados los días de turno, cuando los hijos se habían ido, ahora les tocaba esperar para cuando ellos tuvieran tiempo. Dilo conmigo, ahora le tocaba esperar para cuando ellos tuvieran tiempo. Quisiera hacerle una pregunta a los padres que ya tienen hijos grandes en sus casas. ¿Cuántas veces lo acompañan a usted a venir a la iglesia? Le voy a dar una imagen que espero que no se le cumpla a usted. Dígalo conmigo, una imagen que espero que no se me cumpla. El día que todos los hijos van a estar en la iglesia, cristianos y no cristianos, va a ser cuando el padre o la madre se mueran. El día que el hijo no cristiano va a venir a la casa de Dios, es el día que el padre o la madre se muera. ¿Ok? Ahora, ¿sabe por qué va a venir ese día? Va a venir acompañando a la mujer o al padre que nunca lo quiso acompañar en la vida. Porque siempre estuvo ocupado en sus cosas. Porque siempre el hijo dice, no, hoy no puedo, mamá. Hoy tengo un compromiso con mi novia. Hoy no puedo. Tengo un compromiso con esto, tengo un compromiso con aquello. Por eso quiero regresar al principio del hogar. En el momento en el que usted se encuentra hoy, es cuando tiene a sus hijos pequeños, Es el momento de establecer la vida espiritual de ellos. Porque después usted tendrá que esperar. Mire cómo somos la vida. Los papás, el hijo pide algo. Hey, daddy, I want a new phone. Y le dice el papá, ok, vamos a encontrar la manera de hacer un upgrade en el plan. Hey, daddy, estoy con la novia, venme a buscar. Y dice el papá, pero está loco, estas son las 12 de la mañana, las 12 de la madrugada. Sí, pero se me hizo tarde, tenemos mucho que hablar. Espero que haya sido eso. Y ahí va el papá a buscarlo. Pero cuando el papá llama al hijo y le dice, hijo, hoy estoy muy solo, me siento medio mal, ¿podrás venir a verme? Le dice el hijo, mira papá, esta tarde salgo del trabajo a las 5, tengo que recoger a mi hijo a las 6, después le prometí a mi esposa que le iba a llevar a cenar, si todavía estás despierto a la medianoche posiblemente puedo pasar. Esa es la historia de todo el tiempo. Esa es la historia que muchos de nosotros como hijos mayores hemos hecho con nuestros padres. Esa es la historia que muchos de nosotros hemos llamado a nuestros hijos y el hijo dice, Daddy, I'm so sorry, Daddy. Really, I want to be there, but I can't. Y entonces el papá en este lado de la línea se pregunta y dice, ¿en qué fallé? ¿Qué fue lo que formé en mi hijo? Y entonces la mamá se pone, como la mamá no puede decir mucho, dice la mamá, se va a su sillita, se va a su mesa, inclina su rostro y empieza a llorar. Y entonces la mamá se dice, ¿sabes? Hoy que yo necesito a mi hijo, no está conmigo. Por eso tuve 7 para ver si alguno me salía bueno. Y de los 7 que tenía, 6 se llevó la novia y solamente queda uno. Y entonces resulta que llegamos al momento en el cual muchas personas se sientan en su mecedora y dicen, ¿para qué sigo vivo? A nadie le importo. Mi hijo está ocupado. El pastor no me visita. A mi nuera le caigo mal. Mis nietos ni los conozco. Y para colmo de males, están en México. O están en Estados Unidos, a viceversa. Y entonces resulta que Job dice, hijos, quisiera orar con ustedes, ¿tienen tiempo? No, papá, yo estoy acá en la Florida de vacaciones, pero háblale a Panchito, a ver si Panchito está. No, papito, yo estoy hoy trabajando en el tercer turno, entonces no te puedo ver. Y entonces resulta que nosotros los padres desperdiciamos el único tiempo que teníamos de traer a nuestro hijo, sentarlos en nuestro lado. Y aunque gritara en el culto, decirle, cálmate, te voy a dar un chicle después del culto, y si no, te pongo el chicle en la cabeza, si no te cae. Y usted trajo a su niñito, y el niñito se sentó ahí, y el niño le dice, espérate, no más tarde el pastor, una hora. Y dice, ¿qué? Y está el niñito ahí, oyendo las canciones, las alabanzas, y su corazón está grabando las imágenes, y su mente está grabando el momento. Y en esta atmósfera donde la casa del Señor está llena y ese niño está sentado ahí en esa silla, en algún momento de su vida Dios va a hablar a su corazón. Pero es solamente cuando los traemos a la casa de Dios. No sabes lo que significa perder un hijo hasta que lo pierdes. No sabes lo que significa sufrirlo hasta que te quedas sin él. Pero la palabra de Dios hoy quiere llegar a tu corazón profundamente y evitarte el que lo pierdas. Dios no quiere que tú sepas lo que se siente a perder un hijo. Él ya lo sabe. Él perdió a su hijo en la cruz por salvarte a ti. No es necesidad de que tú pierdas a los tuyos. Si tan solo abres tu corazón y le dices, yo quiero hoy venir a la casa de Dios y entregarle mi familia, lo único que tengo. Si tú tienes un buen carro, una buena casa, una buena cuenta de retiro, lo que sea, pero tus hijos se pierden, querido, vas a ser profundamente miserable. No importa qué carro maneje tu hijo. Si viene y tú lo miras llegar y se estaciona en el parqueadero de la iglesia, vas a decir, qué bueno que invertí en su salvación. Pero si cuando vas pasando por la calle, miras su carro estacionado en una cantina, y cuando vas pasando sale como un trompo de, y dice, ¿dónde estoy? Vas a llorar lágrimas profundas en el corazón, porque hoy no abriste tu corazón a Dios. Hay gente que dice, weo, pastor loco, ¿qué le pasa? Hoy vino sentimental. No me importa lo que pienses, cuando tú pierdas a tu hijo, te vas a acordar de mí. Por eso Job quería establecer una ruta espiritual en sus hijos. Porque él pasaban los días y decía Job, hoy mis hijos estuvieron de parranda, hoy estuvo el fútbol, hoy estuvo todo. Es más, llegó de su último viaje. Hoy necesito ir a su casa y decirle que le pida perdón a Dios por sus pecados. Los juntaba, los hacía venir y los santificaba. Esta figura de Job es la más importante como padre consciente de la necesidad de sus hijos. Yo tenía escasos 12 años o 11 años. Jugábamos en la placita de la ciudad, del pueblito, del rancho, como sea. Y en la mera esquina de la ciudad vivía una familia. Y todos jugábamos ahí. Un día llegó una camioneta vendiendo sillas. Se estacionó, sacó sus sillas para vender. Un niñito se acercó, lo subió a la camioneta y lo raptó. Nunca más se supo de él. Pasaron 25 años y la mamá decía, tengo esperanza de que esté vivo. Tengo esperanza de que algún día regrese. Tengo esperanza de volver a ver su rostro. Nunca más esa esperanza se materializó. Cuando tú y yo nos hemos perdido en el camino del mundo, haciendo nuestras cosas locas, nuestros pecados contra Dios, nuestra desobediencia a su palabra. Cuando hemos dicho, va, ¿qué tiene? ¿Qué importa que haga lo que me pega la gana? Dios también te está mirando y su corazón sufre como aquella madre que perdió a su hijo. Job santificaba a sus hijos y ejercía su sacerdocio sobre ellos. La base de la vida espiritual de los hijos la establecen los padres. Dilo conmigo, la base de la vida espiritual de los hijos la establecen los padres. Te voy a dar una imagen de tu privacidad. Estás en tu casa, amanece la mañana y lo primero que tu hijo oye ya es una lección del día. Llegas del trabajo y posiblemente te fue bien porque era viernes. Llegas contento y dices, qué bueno. Pero llegas de tu trabajo, es lunes y martes, te trataron mal y llegas insultando. Y entonces tu hijo escucha. Y lo primero que se pregunta el niño, ¿a qué horas mi papá ora? ¿A qué horas mi papá lee la Biblia? ¿A qué horas mi papá y mi mamá se juntan conmigo y oran conmigo? ¿A qué horas han venido a decirme que me quieren? Y entonces resulta que la base espiritual de tu familia
no la estableciste como padre responsable, entonces ellos nunca tendrán una imagen correcta. Se levantaba de mañana, no se levantaba simplemente a trabajar, era un millonario, podía hacer lo que le pegara la gana, posiblemente quitarse la túnica e ir a correr para estar en forma. Pero dice la palabra de Dios que Job se levantaba de mañana y ofrecía sacrificio por sus hijos. Nosotros muchas veces hemos olvidado la importancia de la espiritualidad de nuestros hijos. Muchas veces para nosotros ha sido importante traer el galón de leche. Al niño le gustan las hamburguesas, hay que comprárselas. La pregunta es, ¿a qué hora se establece su vida espiritual? Ofrecía holocaustos conforme al número de ellos. Cuando nuestros hijos aprenden desde pequeños nuestra forma de adoración, será sencillo para ellos venir a ser parte del servicio que entregamos a Dios. Vienes a la iglesia, Señor Padre. Vienes a la iglesia y te sientas. Te sientas y cuando termines me avisas. Pues lleguemos a la casa, me dije hoy de qué trató. Asegúrate que no ronque tan fuerte. Yo vengo a la iglesia, pero estoy muy cansado. Entiende que nomás vengo a acompañarte a ti. Y entonces el niñito está viendo que el papá está dormido. El niñito está viendo que el papá no presta atención. El niñito está viendo que no le importa lo que están diciendo. El niñito está viendo que no hay nada de conexión entre su papá y el mensaje. El niñito está viendo que al papá no le importa lo que ocurra ahí. Y el niñito se levanta diciendo, si a mi papá no le importa, a mí tampoco. Wow. Wow. Hermano querido, créeme en el Señor. Que siento una profunda pena en mi corazón por los hijos que ya se perdieron. Pero siento una profunda pena en mi corazón por los niños que se van a perder. ¿Ok? ¿Qué va a pasar con tu hijo cuando cumpla 19 años y se vaya de tu casa? A su primer trabajo, como me pasó a mí, y estamos en las oficinas y entonces sacan todas las botellas y dicen, señores, hoy vamos a brindar porque hoy hicimos el trabajo bien. Y primero que agarra y me dice, ahí está tu vino, tu vinito, Samuel, para que brindes con nosotros. Y entonces me ponen el vino en la mano y digo yo, ¿qué hago? ¿Y sabes lo que hice? Fui y me metí al baño con el vasito de vino. Y se estaba llegando el momento de brindar con todos, los cuates, los amigos, los ingenieros, los contadores, los administrativos, con la caja, porque había que celebrar. Y entonces estoy en el baño y alguien va y toca. ¡Salte, santurrón, vamos a brindar! Porque ya sabían por qué me había escondido. Pero entonces resulta que tu hijo agarra el vino y dice, yo puedo quedar mal con Dios, voy a quedar mal con mi salvación, pero no voy a quedar mal con mis cuates. Así que como mis cuates me lo piden, me lo exigen, una no es ninguna. Cuando llegue ese momento para ti, resulta que no hicimos una provisión que pueda dar a nuestros hijos la oportunidad de aceptar, recibir y permanecer en Dios por el resto de sus vidas. Me gustaría que te pusieras de pie y cerremos esta vez este sermón aquí. Pero quiero cerrar hoy llamando a tu conciencia y a tu corazón. Solamente usted sabe en qué condición de su vida se encuentra, en qué etapa de su vida se encuentra. Solamente usted sabe en qué condición espiritual están sus hijos y lo puede determinar muy sencillo. Si ellos sienten alguna necesidad de venir a la casa de Dios, lo puede determinar, no me lo tiene que decir a mí, yo le voy a explicar una cosa a usted. Lo crea usted o no lo crea, pero cuando yo los miro a ustedes y a sus hijos, cómo actúan y reaccionan, cómo se conducen, muchos de ustedes necesitan de verdad entregar su corazón a Dios para que regule sus vidas. Querido, aquí no vamos a cambiar a nadie, ni le vamos a decir qué hacer, pero el Espíritu Santo sí lo va a hacer. Y cuando Él lo haga, créeme que cuando escuches su voz, vas a caer de rodillas porque no te vas a poder sostener ante su presencia, porque Él es mucho más de lo que tú te has imaginado. Él es Dios. Señor, mira este hermoso pueblo hoy. Muchos, ya se nos pasó el tiempo de corregir a nuestros hijos. Es más, muchos hoy estamos diciendo, ¿por qué no lo hice antes? Muchos están llorando y sufriendo porque desperdiciaron la niñez de aquellos que tanto aman. Muchos están diciendo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me pasó así? ¿Por qué es esto? ¿Por qué aquello? Pero hoy tu palabra establece un refugio para aquel que quiera escuchar tu mensaje. Hoy tu palabra quiere venir al corazón profundamente. Querido hermano, si tienes un hijo perdido, llora por él, por favor. Establece en tu oración, en tu súplica, su salvación. Posiblemente digas, ya no tiene remedio. No, sí tiene remedio. Dios tiene remedio. Posiblemente tu corazón hoy está triste porque en este día de los papás nadie te dijo nada. Eso es una consecuencia de no haber establecido la vida espiritual también. Querido hermano, este es un momento especial para ti hoy. Este es un momento en el que tú puedes abrir tu corazón ahí donde estás y decirle a Dios, necesito tu ayuda para corregir la vida de mi gente. No se trata de ser sentimental, se trata de entender tu realidad. Para usted, padre de familia, que su hijo y su hija se casarán pronto, dele prisa a su enseñanza espiritual. Dele prisa a su vida espiritual. Dele prisa a sus buenos ejemplos. Dele prisa a doblar sus rodillas ante el Señor e interceder por ellos.